las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
En Celaya, Guanajuato, grupos armados protagonizan enfrentamientos y asesinan a dos paramédicos tras prenderle fuego a su ambulancia. Una juez concede medidas cautelares para que el Rodo, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, no permanezca incomunicado en las instalaciones de la Fiscalía General tras su detención el pasado domingo. Confirma un reporte del Departamento de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, que el gobierno de México fracasó en su intento por frenar la violencia y la impunidad. Las candidatas y candidato a la presidencia y a la jefatura de gobierno de la ciudad suscriben sus compromisos de gobierno con la niñez. Entre gritos, insultos y sin debate parlamentario, los diputados de Morena y aliados aprobaron con mayoría simple la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. En Gaza, la ciudad de Rafah fue el objetivo central de los ataques del ejército de Israel este martes, provocando la muerte de 18 palestinos, entre ellos algunos menores de edad.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 23 de octubre, a decir, ¿no? ¿Verdad? Que me estaba brincando unos cuantos meses. 23 de abril del 2024, en esta mañana desde la Ciudad de México, en la que le invitamos a que nos acompañe las siguientes dos horas porque tenemos mucho que compartir con ustedes, lo que pasó ayer en el Congreso, entre otros temas, por supuesto, el asunto de las pensiones del bienestar, que ya sabe, lo hemos analizado mucho en este espacio. Se trata de las cuentas inactivas de personas de más de 70 años que el gobierno pues va a ocupar, a quitar esos recursos, pues bajo la premisa de que están ahí sin que nadie les eche un lazo, y solo aquellos que reclamen, o sea, que se enteren que tenían ahí un dinero, pues ya después vamos a ver si lo logran recuperar. Pero bueno, de eso y más vamos a platicar con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
Así es, Mario, muy contento de saludarte. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana, a quienes despiertan con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto poder acompañarles con buena música, buenas notas también. Y con nuestro querido Chema también, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido José María? Chema, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Hola, Alfonso. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Todo bien? Listo para empezar este martes con muchas noticias e información.
Así es, mucho que platicar y con buena música también. Ya sabe que aquí nos encanta compartirle a lo largo de esta mañana. Y la invitación, Alfonso, para que participen con nosotros y nos den su opinión sobre los temas que están en la agenda. Este asunto de la violencia que se mantiene allá en el estado de Guanajuato, entre otros, el tema del Congreso, muchos temas de los que vale la pena pues conocer su opinión, y lo puede hacer usted a través de...
Así es, nos pueden escribir a través del 55529-2599, en Twitter X también nos pueden escribir en arroba Ibero99FM con el hashtag Radar99. Por supuesto, también estamos atentos a nuestras cuentas personales. José María, ¿tí cómo te pueden encontrar?
A mí en Twitter o X se pueden encontrar como arroba josemaria0402.
¿A ti?
A mí me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerqueda.
Y a mí me encuentra con mi nombre, arroba Mario Campos o Mario Campos Cortés, si usted le gusta más Facebook. Bueno, y ahora sí, cuando son las 7:06, arrancamos con los detalles de la información. Nos ponemos aquí en manos de Alfonso y de José María, que nos cuentan lo que ha ocurrido en las últimas horas dentro y fuera de nuestro país.
Les contamos que dos paramédicos voluntarios de una ambulancia de servicio particular fueron asesinados a tiros en Celaya, Guanajuato, mientras el vehículo fue incendiado en un ataque entre las colonias Valle del Real y Los Girasoles, con las víctimas a bordo. Otras ambulancias estacionadas en la colonia Álamos sufrieron daños similares en medio de un clima de violencia que sacude a la ciudad, según reportó la policía estatal.
En Campeche fue asesinado un empresario identificado como Juan CR dentro de su camioneta mientras circulaba por la carretera federal en el tramo Pujil-Chetumal. De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta fue interceptada por hombres armados, quienes dispararon en varias ocasiones contra el vehículo. La víctima realizaba negocios a nivel local, según la policía, la cual reportó que se descarta el robo como móvil de la agresión.
Y una jueza federal concedió una suspensión a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Abraham Oseguera solicitó el amparo para no permanecer incomunicado ni ser sometido a tratos crueles. En respuesta, la titular del juzgado noveno del distrito de Amparo en materia penal, Jovita Vargas Alarcón, dio entrada a la demanda y concedió las medidas cautelares.
Elevados niveles de corrupción en el gobierno, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia de género generalizada y restricciones de la libertad de prensa son algunas de las problemáticas por las que Estados Unidos criticó a México en su último reporte anual de derechos humanos. El informe que realiza el Departamento de Estado desde 1977 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo cuestionó que el gobierno de México deje impune hechos violentos como homicidios, torturas, secuestros, extorsión, tráfico de personas y otros, por lo que consideró como una constante la impunidad para sancionar delitos y castigar violaciones a las garantías individuales.
Y luego de una maratónica sesión de 9 horas, donde lo que predominó fueron los insultos y la desinformación, diputados aprobaron ayer las reformas a diversos ordenamientos legales para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con 40 mil millones de pesos de cuentas no reclamadas para adultos mayores. Mayores de 70 años en las Afores, el proyecto se turnó al Senado de la República con la expectativa de que sea discutido y ratificado esta misma semana. La oposición centró su mensaje en advertir que con estas reformas el gobierno se quedará con los ahorros de los trabajadores, en tanto en que los diputados de la mayoría insistieron que las reformas buscan una mejor pensión. La reforma establece que el tope máximo para que un trabajador se jubile será únicamente de 16.900 pesos, aunque su salario al final de su vida laboral sea superior a este monto. Aquí parte de lo que fue este debate.
Farsantes, 1000 veces farsantes, 1,000,000 de veces farsantes. El dictamen sigue teniendo serios vicios de fondo que no podrán ser corregidos sin una discusión plural y extensa. Tienen prisa porque el César del Palacio ya se va y necesita dinero para tratar de salvar el barco de la cuarta deformación.
Estamos a los ahorradores a sacar y obtener de manera inmediata sus recursos lo más pronto posible de las actuales Afores.
Radar electoral.
Las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, junto con los 3 candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, suscribieron ayer el Pacto por la Primera Infancia para asumir 12 compromisos para mejorar la vida de 12.4 millones de niños de 0 a 6 años de edad, convocados por representantes de las 500 organizaciones civiles que promueven el Pacto por la Primera Infancia. Los y las candidatas hablaron de sus propuestas de gobierno para atender a este sector de la población.
Y más tarde, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Council of the Americas, su propuesta para el desarrollo económico del país. Ante empresarios extranjeros, la banderada de Morena, PT y Partido Verde compartió el proyecto de prosperidad compartida, el mismo que llevó a la convención bancaria el pasado viernes.
que evidentemente desde nuestra perspectiva, manteniendo la soberanía de nuestro país y defendiendo a México y a los mexicanos y mexicanas en el exterior, es factible hacer esta revisión sin grandes problemas.
Por su parte, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se reunió también con empresarios en el centro asturiano, ante quienes presentó su plan de infraestructura, el cual dijo que respetará aquellas obras que el actual gobierno haya impulsado con resultados positivos, pero advirtió que no dará más participación a las Fuerzas Armadas en la actividad económica del país. Escuchemos.
Pondremos en manos de civiles las obras de infraestructura, tanto en su ejecución como en su operación.
Y por su parte, Jorge Máynez, de Movimiento Ciudadano, visitó la Universidad Anáhuac en Puebla, en donde ofreció nuevamente a los jóvenes una alternativa novedosa de gobernar con políticos de nueva generación. Ahí el candidato naranja aseguró que ya es el segundo lugar en las preferencias de la gente, tanto en redes sociales como en las encuestas. Vamos a escucharlo.
La manera en que está cambiando la contienda nos ha permitido tener un crecimiento histórico. Ya estamos en el segundo lugar de la contienda presidencial y es gracias a que esta generación tomó en sus manos la campaña.
Durante toda la noche de este martes, la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, fue objeto de ataques aéreos por parte de Israel, que, según fuentes sanitarias palestinas, causaron la muerte de 18 personas, entre ellas 14 niños. El primer ministro de Israel no desmintió la incursión militar y, en cambio, criticó los planes estadounidenses de sancionar a una unidad militar israelí por presuntos abusos contra los derechos humanos en la Ribera Occidental, que son anteriores al ataque de Hamas del 7 de octubre del año pasado. En este contexto, el jefe de inteligencia militar de Israel, Aaron Aliva, renunció a 199 días de la peor ofensiva de la organización Hamas en contra del pueblo judío, reconociendo que fue un fracaso, no advertir a tiempo a su gobierno del ataque.
Y dos helicópteros chocaron y se estrellaron este martes durante un ensayo para un acto de celebración de la Marina Real de Malasia. Según la agencia de noticias China Press, había un total de 10 personas a bordo de los dos helicópteros. Horas más tarde, el dato se confirmó por parte del comandante de operaciones del Departamento Aeronaval de Malasia.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte igual, querido Chema, querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, cierre de la fecha 15 en el clausura 2024 de la Liga MX Femenil, Toluca sacó la victoria 3-2 en Ciudad de México frente a Cruz Azul, también Mazatlán Femenil en calidad de visitante 3-2 derrotó a Necaxa, mientras que el América pudo conseguir su revancha después del fin de semana ante las Pumas, 3-0 la victoria para las azulcremas, mientras que las Rayadas 7-0 la goleada de la semana frente al Atlético San Luis, ya rumbo a este cierre de campaña con esta victoria y con un partido todavía pendiente por parte de Tigres Femenil y de Pachuca. Las Rayadas escalan a la primera posición de la tabla general. De momento, ya lo decíamos, Monterrey en primer lugar, Tigres Femenil en segundo espacio, Pachuca en tercer lugar y América en cuarto. Estos cuatro equipos recibirían la vuelta de los cuartos de final, mientras que Chivas, León, Juárez y todavía las Pumas se mantienen en zona de clasificación.
Muy bien, querido Omar, pues hay esperanza. Ojalá tu equipo siga caminando y gracias, como siempre, por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, ya volvemos contigo un poco más tarde.
Radar 99. Radar 99.
Resulta que nos encontramos que las Afores manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones. Y ellos administran esos fondos, aun cuando ya por ley deberían de entregar esos fondos al Seguro Social. Entonces, lo que se está ahora discutiendo, y queremos que se apruebe, es que las Afores entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar y que deben de recibir el 100% de su salario.
Bueno, y vamos a platicar del tema con Carlos Ramírez, quien fuera presidente de la CONSAR. Carlos, nuevamente, qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Mario. Un saludo a todos.
Buenos días. Bueno, pues lo que habíamos advertido, que estaba en proceso de ser aprobado, pues finalmente siguió su camino en el Congreso. Y varios temas que revisar. El primero es esto que decía el presidente. Carlos, a ver, ¿qué establecía previamente la ley? Porque si, como dice el presidente López Obrador, pues ya tenían que haberlo entregado porque eran cuentas inactivas, tenían que entregarlo al IMSS. Pues, ¿cuál era la necesidad de la reforma si, según lo que dice el presidente, ya estaba así?
Sí, lo que pasa es que el presidente señala algo que es correcto estrictamente en papel, pero operativamente no ha sido posible por parte de la autoridad, esta responsabilidad de las autoridades, de establecer las reglas de operación para que las Afores transfieran los recursos al IMSS. Es muy importante señalar, las Afores no tienen ningún interés en administrar este dinero, Mario. Es un argumento falaz y me parece que desvía la atención del punto central.
¿Por qué no tienen interés? Y se lo pregunto porque, claro, cuando uno escucha al presidente, suena a que ellos están ganando dinero con eso.
Ganan muy poco dinero con ello. No genera más problemas que realmente beneficios. Las Afores podrían entregar este dinero sin ningún problema mañana y no habría ningún cambio en su, vamos a llamar, en su balance financiero. El tema de las Afores es que son muy cuidadosas en la parte jurídica. Es decir, y con toda razón, porque se trata del patrimonio, pues el más importante patrimonio que tienen los mexicanos al momento de llegar al retiro. Y entonces, en efecto, no sueltan el dinero fácil, porque necesitan tener la certeza jurídica para poder hacerlo. La razón por la que no han transferido ese dinero seguramente tiene que ver con eso, con que no hay reglas de operación, no hay plena certeza jurídica. Antes del 2020, la ley establecía que en efecto, después de 10 años, el gobierno podía, digamos, disponer de los recursos en estas cuentas, entre comillas, abandonadas. Pero nunca se... O sea, el IMSS o los gobiernos previos no habían pedido ese dinero porque sabían, además de que iba a ser un escándalo como el que estamos viviendo hoy, porque no había un mecanismo operativo para hacerlo. Reiterar, las Afores, te aseguro, Mario, no tienen absolutamente ningún interés en retener este dinero. Es más bien un tema jurídico.
Ahora, si las Afores no lo habían hecho por esto que nos dice de la certeza jurídica, ¿cómo se establece ahora este criterio, digamos, de identificación? Porque naturalmente ha generado preocupación entre usuarios o clientes de las Afore, y entonces tratamos a veces de decir, bueno, es que son cuentas inactivas, pero la pregunta que es una cuenta inactiva, porque quiere decir que no te llegan estados de cuenta, que no haces movimientos, que no tienen aportaciones, ¿cuál es el criterio para definir que una cuenta puede ser tomada los recursos para llevarlos a este fondo de las bienestar?
Pues mira, la realidad es que no hay una respuesta clara, porque inactiva para efectos prácticos es una cuenta que después de 10 años no tiene movimiento. No tiene movimiento, vamos a llamar, más allá de la generación de los rendimientos que generan las Afores. Por cierto, las Afores cobran por manejar ese dinero, pero generan un rendimiento al trabajador que es un rendimiento mucho, muy superior, 10 veces más que la comisión. Entonces, inactiva quiere decir que después de 10 años no hay ningún movimiento. Movimiento quiere decir una aportación. Si hubiese una aportación patronal durante los, vamos a llamar, a los 67, 68, 69 años, parece la redacción de la ley sugerir que esas cuentas no las van a transferir. Más bien transfieren las que no tienen ningún movimiento. Es decir, no hay una nueva aportación. A eso se refiere la cuenta inactiva.
Hey. Carlos Ramírez, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Más, digo, obviamente, pues esta discusión va para largo, pero ¿cuáles podrían ser los posibles beneficios en caso de que continuaran con esta dinámica y los desafíos que esta reforma podría tener para la población? Me refiero a que si esta solución, digamos, que encontró el presidente, es viable en el largo plazo o es, como se dice coloquialmente, tapar un hoyo para destapar otro, ¿no? ¿Qué tanto futuro se le puede ver a esta solución?
No, pues yo he sido muy enfático y muy claro en señalar que esta es una mala reforma porque utiliza el dinero de los propios trabajadores para fondear mejores pensiones de otros, y además quienes abandonan sus cuentas por malas razones, porque no saben que tienen una cuenta, porque falleció el trabajador y la familia no sabía que tenía una cuenta, porque hay una burocracia gigantesca para los beneficiarios para reclamar su dinero y llevárselo, digamos, a su casa, porque el trabajador salió del país. Entonces, es una mala reforma porque con sombrero ajeno el presidente dice, yo voy a mejorar las pensiones de los trabajadores, pero lo hace con dinero de los propios trabajadores. Es injusto, inequitativo hacer una cosa así. Y la he calificado de peligrosa porque no tenemos los datos de cuánto va a costar. Tenemos un dato aislado de que va a costar 7 billones de pesos en 50 años, pero es un dato aislado que no nos dice nada respecto a el flujo que va a requerir de dinero este fondo, de dónde va a venir el dinero futuro. Es decir, ahorita se crea el capital semilla, pero ¿y en el futuro? ¿De dónde va a provenir la liquidez para que este fondo crezca lo suficiente y le alcance para mejorar las pensiones de la generación Afore, que se va a retirar, más o menos empezará ya de manera muy rápida, en 15, 20, 25 años? Ahí es cuando se nos viene la avalancha de aforados. ¿De dónde va a venir el dinero para financiar eso? Y por último, y lo he dicho también muy claramente, en el sentido de la generación de expectativas, hay 75 millones de cuentas, digamos, abiertas en el sistema de pensiones. Cuentas activas, vamos a llamar, que están teniendo un movimiento constante, son solo 22 millones de cuentas. Entonces, hay 50 millones de cuentas, que en este momento no están recibiendo, vamos a llamar, más allá de los rendimientos que generan las Afores. Y a esos trabajadores, cuando se pensionen, cuando les llegue la edad de jubilación, van a ir a la ventanilla a reclamar su copete de pensión. Y van a decir, a mí el presidente López Obrador me prometió que a mí también me tocaba el 100%. No les va a tocar copete de pensión. Entonces, solo es un tercio, del total de cuentas que hay en el sistema de Afores que tendrán un beneficio. El resto no va a alcanzar derecho y va a haber un gran enojo y va a ser una situación muy incómoda en donde el trabajador llega a reclamar su copete y le dicen, usted no merece copete. Así de sencillo. Entonces, pues, ¿qué beneficios tiene? Pues tiene un beneficio limitado, sí, algunos saldrán, vamos a llamar, beneficiados con esta reforma, algunos, sin duda, pero será a través de un mecanismo que no queda claro el financiamiento futuro, con dinero de los propios trabajadores y generando expectativas que son incumplibles en el largo plazo.
Por último, Carlos, ¿cuál sería la recomendación para quien tenga la duda de, ya sea que nos esté escuchando o que conozca a alguien, pues que pueda estar cerca de esta condición de tener una cuenta en la que pues más vale que haga algo y qué tendría que hacer?
Pues mira, aquí hay para mensaje para dos grupos de segmentos de trabajadores. El mensaje para todos los trabajadores es que más que nunca es fundamental tomar el control de su cuenta Afore. Hay muchos trabajadores que por diversas razones también tienen, vamos a llamar, abandonada su cuenta, no reciben estados de cuenta porque no se han registrado en una Afore, no saben que tienen una Afore. Es momento de tomar el control para que mi estado de cuenta llegue a mi casa y yo pueda tener la certeza que a los 60 o 65 años me puedo yo jubilar. Uh-huh. Y para aquellos que están en una condición en donde tienen dudas si tenían dinero ya pasó los 65 años, el trabajador vive todavía o ya murió, hay mecanismos para rastrear esa cuenta. La CONSAR tiene un número telefónico, Amafore tiene un número telefónico, el propio Instituto Mexicano de Seguro Social permite con el número de seguridad social rastrear la cuenta. En fin, hay mecanismos para localizar la cuenta, vamos a pensar de un trabajador fallecido, y entonces iniciar un procedimiento para el reclamo de los recursos. Hoy se sabe que es ante la Afore. En el futuro, pues será ante este fondo de bienestar, de pensiones del bienestar, y ya sabemos que ese mecanismo también de ir a reclamar el dinero, si mi dinero ya se transfirió, va a ser muy problemático. Entonces, todavía queda ahorita un espacio, les va a tomar, calculo, por lo menos un año, jalar todo el dinero de las Afores. Ahora es cuando hay que ir a buscarlo, bueno, Mario.
Pues Carlos, muchas gracias nuevamente por esta conversación.
Muy amables, hasta luego, buen día a todos.
Buen día, Carlos Ramírez, quien fuera titular de la CONSAR, y ahí está la información. Y vámonos ahora con las primeras planas de esta mañana, tanto de la prensa nacional como internacional.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
En la agenda nacional, por supuesto, está este tema de las Afores en diferentes ángulos en cada uno de los medios, pero el titular de Reforma dice que piden más aviones y crecerían pérdidas. Sedena solicita 20 mil millones para adquirir sus aeronaves, oculta gobierno estudios socioeconómicos y factibilidad técnica. Por otro lado, avalan Reforma a Afores, irá oposición a la Corte.
El Universal.
Por otro lado, el Universal también retoma el tema de los Afores. Morena avala la creación del Fondo de Pensiones. El dictamen aprobado contempla que las Afores de trabajadores mayores de 70 años que no sean reclamadas se usen para este fin. La oposición alista impugnación en la Corte. Y también las preocupaciones de Estados Unidos a los ataques de AMLO a Norma Piña.
La Jornada.
Aprueba la Cámara Fondo de Pensiones para el Bienestar, permite la reforma pagos de hasta 16.777 pesos al mes.
Milenio.
Milenio también impone 4T, cambio a pensiones y opositores acudirán a la Corte. Y por otro lado, AMLO nunca vio en riesgo a Claudia Sheinbaum, pero sí propaganda. El equipo de seguridad de Claudia estuvo pendiente cuando se detuvo a escuchar las peticiones de los encapuchados en Chiapas, aseguró el presidente.
Excelsior.
Dan luz verde a nuevo fondo de pensiones con el voto de la oposición en contra. Morena y sus aliados aprobaron la reforma que permitirá tomar recursos de Afores no reclamados por mayores de 70 años.
El Financiero.
Sorprende crecimiento de la economía durante febrero. Repunta el indicador global de la actividad económica 2.6% anual por impulso del sector agropecuario y los servicios.
El Economista.
Aprueban fondo de pensiones del bienestar con recursos de Afores. En 60 días se deben transmitir 40 mil millones de pesos no reclamados por trabajadores de 70 años y más.
El Sol de México.
Diputados autorizan confiscar pensiones de trabajadores de 70 y 75 años. Aprobaron crear el fondo de pensiones para el bienestar por la mayoría. Y también el Poder Judicial carece de independencia, advierte Estados Unidos.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times, la cruda realidad de la lucha de Israel en Gaza. Israel no ha logrado alcanzar sus dos objetivos principales de la guerra, mientras que el sufrimiento de los palestinos erosiona el apoyo incluso entre sus aliados.
Por otro lado, El País, en su primera plana, dice la victoria póstuma del sargento Petrichenko. Ucrania prohíbe los juegos de apuestas en el ejército. La iniciativa de un soldado y activista fallecido en el combate se materializa en un decreto presidencial para frenar la ludopatía entre las tropas ucranianas.
Primeras planas y encabezados.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Y ayer fue un día en el que pues se sigue avanzando en algunos temas, como el asunto de la CONSAR, que ya platicamos antes, pero al mismo tiempo se siguen dejando grandes pendientes en una legislatura que está por bajar la cortina, porque usted sabe que en abril termina el periodo ordinario de sesiones y que el Congreso funciona básicamente con dos momentos, ¿no? Funciona con periodos ordinarios de sesiones y periodos extraordinarios, que es cuando ya hay un acuerdo previo para sacar adelante algún tipo de votación. Lo más probable, nos espera, lo que les decía Leticia Robles de la Rosa, es que terminando el periodo ordinario ya nos iríamos hasta septiembre, que es cuando inicia la nueva Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que habremos de elegir en la elección del 2 de junio. Pero el tema es los pendientes que dejan. Y miren que hay pendientes importantes. Y vamos con Itzel Checa, ella es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, y a quien siempre me da mucho gusto saludar. Itzel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Buenos días. A mí también me da mucho gusto saludarte, a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. A ver, cuéntanos, por favor, si quieres, empezamos con las de los nombramientos electorales, que me parecen importantes porque estamos en pleno proceso y es como llevar el coche pues sin una llanta, ¿no? No debe decir la de refacción, pues ni siquiera la de refacción. Está incompleto el coche.
Sí, totalmente. Tenemos una situación muy preocupante en lo que tiene que ver con tribunales electorales, porque pues tenemos varios niveles. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sus 7 integrantes, ahora tenemos 2 vacantes. Uh-huh. Este tribunal tiene además pues salas regionales, tiene 5 salas regionales, uh-huh, que corresponden pues a cada una de las circunscripciones electorales, y en esas salas tiene una vacante. Entonces pues ya, ¿no?, sumamos 7 vacantes, más una vacante en su sala especializada. Pues ya van 8, pero tenemos un número alarmante de 42 vacantes más en tribunales de los 31 de los 32 estados de la República. O sea, es decir, solamente el Tribunal de Tamaulipas está completo, porque hay que recordar a la audiencia que tenemos 126, digamos, magistraturas en las entidades federativas, y pues estas 42 vacantes representan el 33% de espacios, es decir, tenemos, ¿no?, un tercio de magistraturas electorales que no están completas, es decir, hay 50 vacantes en total en materia electoral.
50 vacantes, pues, en medio del proceso electoral donde se renueva todo el Congreso, Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, 29 congresos locales.
Justo, tú lo dices, es la elección pues más grande de la historia que tenemos registrada, y nos enfrentamos a esta situación donde pues el órgano electoral, el que tiene la última decisión y va a dirimir todos los conflictos, que pues no vamos a estar exentos de ellos, pues están en esta situación. E incluso, como dato, digamos, para sumarle a esta tragedia, la sala superior del Tribunal Electoral tiene que resolver pues la validez de la elección presidencial. Entonces, para eso necesita 6 de las magistraturas, ahora tiene 5 integrantes, y pues por estas 2 vacantes vamos a tener ahí una situación complicada. Aunque la ley determina que se pueden declarar suplencias, nos parece que no es el escenario ideal, y pues el Senado sigue ¿no?, con esas sumisiones. Vale resaltar o recordar que estas 2 magistraturas de la sala superior están desde octubre del año pasado vacantes, y ha sido una constante de esta legislatura, como una estrategia ya pues, ¿no?, deliberada, de omisión sistemática para, uh-huh, pues ir debilitando ciertas instituciones.
Claro.
Pues mejor no designar, o sea, antes, ¿no?, insistíamos mucho en que, bueno, lo siguen haciendo
cuando la captura
de la captura de las cuotas, de los cuates, de las cuatas, pero pues ahora parece que les sale mucho más, ya ni siquiera se toman esa molestia, ya no están designando.
Oye,
y eso nos parece que es...
Uh-huh. Y es que esto que estás señalando me parece clave. A ver, ¿resulta entonces que se puede impunemente esperar a que se venzan plazos? Lo vimos con el INAI, que ahorita te pregunto si hay algo, porque vi que se le movía una patita, pero no sé si nada más para hacer la simulación una vez más. Está el caso que nos acabas de contar de todos los nombramientos del andamiaje electoral. ¿No hay manera de que alguien sea sancionado, de que haya alguna consecuencia de sabotear, como han hecho de manera deliberada, la integración de instituciones?
Mira, pues digamos, en el deber ser sí tendría que haber alguna consecuencia porque están incumpliendo con sus obligaciones constitucionales, o sea, no están cumpliendo la ley, ¿no? El marco legal es, entiendo, muy complejo para poder fincarles una responsabilidad, que puede haber varias opciones, es decir, multas, que lo ideal sería que fuera de su propio dinero y que al erario público pues no le costara estas multas, ¿no? La otra tiene que ver con una remoción de sus responsabilidades y pues bueno, ahí tenemos una, ¿no?, una tensión porque pues creo que está complicado que les digan a todos, al conjunto de senadoras o senadores, o al menos a la mayoría legislativa que ha estado obstaculizando esto, que ya no sean. Pero sí debería de haber, porque al menos desde varios frentes, yo pensaría desde la sociedad civil, hemos agotado todos los mecanismos institucionales que hay en términos de, ¿no?, ir a instancias judiciales. Sí. En el caso del INAI, como tú lo referías, pues hay una sentencia de este máximo tribunal donde les obliga, donde se les ha señalado que es una omisión. El propio Senado pidió prórroga para que le dieran más tiempo para poder cumplir con esto y pues evidentemente no lo están haciendo y no lo van a hacer, ya lo han declarado así, al menos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado pues ha dicho que es muy complicado, que no se puede, que ya estamos en contexto electoral. Lo cierto es que pues cada día que pasa nos confirma esta hipótesis que nosotros hemos platicado contigo, de que si hay una estrategia de debilitamiento, de que no en esta tendencia o en esta dinámica de un ejercicio de poder muy concentrado por parte del Ejecutivo, sí, pues los controles, los contrapesos, instituciones que puedan representar, ¿no?, pues alguna incomodidad, pues están siendo debilitados de distinta forma, desde los ataques cotidianos que vemos diario en las mañaneras, desde iniciativas que quieren eliminar a ciertos órganos autónomos, cambiar su composición, disminuir sus facultades, hasta pues las designaciones de personas cercanas o de plano dejarlos así con estas sillas vacías, ¿no? Donde nosotras desde designaciones pues ya estamos haciendo de manera sistemática esta visibilización de los días que van transcurriendo de incumplimiento para visibilizarlo, pero también pues hay otras rutas legales que se están desoyendo, se están uh-huh. desacatando por parte de las autoridades responsables y nos parece que eso es inadmisible. Hemos
¿Cómo cuáles?
El caso del
¿Cómo
INAI?
¿Cuáles, Itzel?
Por ejemplo, en el caso del IFT hay una controversia constitucional en la Suprema Corte también, que la interpuso el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones y está congelada, está en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel y pues está congelada, ¿no? Se pudo desatorar así el tema de la Comisión Federal de Competencia Económica y bueno, ¿no?, se presuponía, porque es lo que tendría que suceder, ¿no?, que si la Suprema Corte mandata, las autoridades tendrían que cumplir, pero bueno, en el caso del INAI vemos que no ha estado renuente el caso. Y en el caso de las magistraturas electorales, pues en algún momento pensaría que va a recurrir la propia Suprema Corte y los tribunales, al menos en la sala superior, a este esquema de suplencia, ¿no? Porque en el caso de las estatales no es posible. Y eso lo que sucede es que esos casos estatales pues se trasladan a la sala superior del Tribunal Electoral, ¿no? También con toda a lo mejor la sobrecarga que pudiera eso generar y con todos los desfases en términos de las pues resoluciones que se tienen que dar en esa materia.
Oye,
¿no? de sobrecarga.
Por último, Itzel, tú llevas ya un rato trabajando estos temas de ver cómo se designan a las personas, que es un tema que a todos nos debería interesar, porque se trata de que lleguen personas capaces, lo decías hace rato, romper con estos mecanismos de captura, que no es otra cosa más que poner a alguien afín, si alguien quiere la representación gráfica que mire la CNDH, ¿no? Si cómo se puede sabotear una institución no nombrando, pues ahí tenemos el ejemplo del INAI, o sea, se ha ido como de manual. De lo que no se debería hacer es lo que se ha ido haciendo en términos de debilitamiento institucional. Y te pregunto, ya que estamos prácticamente al fin de sexenio, a 5 meses y unos días de que se acabe esta administración, ¿tú habías visto algo similar en otros momentos?
No, esto sí es, digamos, atípico o es una característica de esta administración. Sí, nos parece que si bien las designaciones han tenido una constante de malas prácticas, ahora sí vemos una tendencia más regresiva en términos de cómo se hacen los procesos, una simulación, yo diría, como más cínica, donde las formas ya no importan mucho porque pues tienen mayoría, porque se puede, ¿no? Con argumentos incluso poco cuidados, o sea, ya con mucho, sí, yo diría que con mucho descaro. Y este número alarmante, pues, o sea, estamos hablando nosotras de 139 al menos designaciones pendientes, ¿no? O sea, es un número, nos parece, pues, sumamente alarmante. No estamos considerando órganos consultivos, donde, pues, ahí también, ¿no? Hay demasiadas vacantes y omisiones. Entonces, sí vemos que es una estrategia muy clara de debilitamiento institucional, de controles y contrapesos a instituciones que tendrían que representar, pues, un freno al Ejecutivo Federal y que, bueno, ¿no? Está siendo como esta estrategia utilizada.
Bueno, pues Itzel, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
No, gracias a ti. Buen día, te mando un abrazo.
Gracias igualmente, Itzel Checa, quien tiene pues la tarea de conducir este ejercicio de vigilancia del proceso de designaciones. Muy importante. Déjeme mandar, por cierto, un saludo, una felicitación a Laura Campos, que nos está escuchando y que espero que la pase muy bien. Gracias por sus mensajes también. Gracias a Miguel Acosta. Gracias, Miguel. Y nosotros vamos con la información financiera. Interesante cómo se ha ido moviendo esta semana también temas de tipo de cambio, entre otras cosas, que ahora en estos tiempos turbulentos de la agenda internacional se han reflejado. Vamos con la información.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la actividad económica reportó en febrero un repunte mensual. Esto representó la mayor expansión de la que se tiene registro desde septiembre del año 2020, de acuerdo con información del INEGI. En el segundo mes del año, el indicador global de la actividad económica mostró una variación mensual de 1.4%. Como ya se lo hemos informado, la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se financiaría con los ahorros para el retiro en las Afores que no hayan sido reclamados por personas de 70 años o más. De acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas dada a conocer ayer lunes, el Consejo de los Entrevistados sigue viendo una pausa del Banco de México en su próxima reunión política monetaria del mes de mayo. La encuesta arrojó, por otro lado, que para la primera quincena de abril, el consenso pronostica una inflación general de 4.5% en términos anuales. Y la Secretaría de Economía anunció un arancel de 20% sobre las importaciones de café en cápsulas. Esto a través de una modificación a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicada en el Diario Oficial de la Federación. Según el Gobierno de México, el gravamen a las cápsulas de café busca apoyar a la industria cafetalera nacional, incrementando la capacidad productiva a mediano y largo plazo. Finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $66,100, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 10 centavos.
Radar Económico.
Y tenemos mensajes esta mañana.
Así es, Mario. Saludamos a Julie Soto, que nos escribe. Muchas gracias. Dice, ayer vi la película The Post en Netflix. Es un relato sobre la publicación de una noticia que exhibe lo no informado por las presidencias acerca de la guerra en Vietnam, que podría afectar al periódico, recibir posibles denuncias, detenciones, encarcelamientos, la impresión del periódico, la redacción, la corrección de estilo, la impresión y la distribución del periódico. En su profesión de periodistas, se las recomiendo ampliamente y nos desea bonito
muy buena,
miércoles.
Muy buena peli.
Muchas gracias. ¿Te gustó? ¿Te dijo,
señoría? Sí, a mí me gustó mucho.
Chemas, bueno, The Post. Y también nos dice que sí ganan, por cierto, las Afore con la administración de las cuentas y el cobro de comisiones, incluso de estas cuentas inactivas. Gracias, Julie. Gracias, doctora. Arturo Berber también. Es tiempo de ir a una pausa y vamos a volver con más información. Le adelanto que nuestra mesa de análisis hoy estará Ernesto Núñez, como todos los martes, y también el doctor Javier Aparicio, entre otros temas que tenemos preparados para ustedes. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Radar 90.9.